Bienvenidos a un nuevo capítulo de Primera Defensa, el podcast en español sobre ciberseguridad y su impacto en las empresas. Entrevistamos a los protagonistas de la seguridad digital en América Latina sobre las mejores prácticas y las estrategias para estar al día en materia de ciberseguridad. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Nueva temporada de Primera Defensa, nuevos formatos, nuevos proyectos. Así podría comenzar este capítulo en donde damos inicio, puntapié, a este año 2021 que nos va a traer nuevas experiencias en este podcast que hemos denominado en llamar Primera Defensa, Ciberseguridad y su impacto en las empresas. En este primer capítulo tenemos de invitado en una experiencia en vivo que realizamos en el mes de abril con Domingo Guerra, que es el fundador de AppThority, una aplicación para la seguridad de dispositivos móviles que luego terminó siendo adquirida por Symantec. Domingo es un experimentado profesional de la ciberseguridad y su expertise particular tiene que ver con los dispositivos móviles, así que ese es el color que va a tener todo este capítulo. Los voy a dejar ahora con la entrevista, pero no sin antes, como hago en cada capítulo, invitarlos a que se suscriban a este canal en su aplicación de reproducción de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o donde nos estén escuchando en este momento. Adicionalmente, en este capítulo pueden además vernos en YouTube, ponen en el buscador Primera Defensa Podcast y ahí salimos y ven el video del evento que grabamos en vivo. Ahí los dejo, disfruten de la entrevista con Domingo Guerra. Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media, desarrollado por Dicofra Cybersecurity. 20 años ofreciendo servicios de ciberseguridad personalizada para corporativos. Para más información, visita dicofra.com. ¿Riesgo corremos todos los días por usar dispositivos móviles?
Primero que nada, creo que como usuarios se nos olvidó que es una computadora. Tenemos una relación con nuestro celular porque es lo primero que tomamos en la mañana al despertar y a lo mejor lo último en tocar antes de dormir y está con nosotros las 24 horas al día casi. Pero es una computadora y todas las computadoras que han existido han sido hackeables, han tenido sistemas vulnerables, han tenido acceso a información. Pero por primera vez tenemos algo que accesa todas nuestras vidas. Entonces tiene mucho más información que una computadora tradicional y eso lo convierte en un target para ya sean atacantes o empresas que quieren coleccionar información y es un lugar donde es más fácil coleccionar esa información porque como usuarios también se nos olvidaron los riesgos y damos permiso y aceptamos todo. Entonces, puede ser una herramienta buena, puede ser una herramienta mala. No es que sea bueno o malo, es cómo lo usamos o cómo nos protegemos. Pero a final de cuentas es un aparato, es una computadora que tiene riesgos como cualquier otra computadora.
Te robo palabras de nuevo. En ese mismo video que te cuento que encontré de 2017, vos decías que la adopción de smartphones fue muchísimo más rápida que cualquier tipo de previsión o inversión que nadie estuviese dispuesto a hacer en seguridad, ¿no? Y yo te sumo a la pregunta que nos permita actualizar nuestros hábitos, ¿no? Porque es como que la ola vino, pasó, nos dejó completamente empapados y es como que estamos resolviendo algunas cosas todavía ahora. ¿A vos qué te parece? ¿Qué es lo más atrasado que tenemos en términos de concientización, de educación y demás? ¿Qué es lo más grave que te parece que todavía nadie está prestando atención?
Pues dos cosas. Primero, si vemos las películas de James Bond que siempre van al laboratorio y dicen, bueno, tenemos esta herramienta nueva para poder espiar o una pluma especial que hace algo. Si hace 20 años nos hubieran dicho, va a haber una computadora con cámara enfrente y atrás y micrófonos y localización y tiene acceso a todos nuestros passwords, a todos nuestros sistemas bancarios, a todo nuestro
huella digital,
tiene micrófonos y está prendido las 24 horas al día, pues dirías, excelente, ¿cómo le voy a hacer para plantársela a alguien o ponerla? No, todo el mundo lo va a tener, no solo los ejecutivos, sino todo el mundo. Si lo vemos de esa manera, como que da algo de miedo. muchas veces nos enfocamos en la productividad y en la manera que estamos siempre conectados. Entonces, yo me gusta ser positivo. Ha cambiado muchísimo, ha abierto muchísimas puertas, ha creado que cualquier empleado, no solo los ejecutivos que antes tenían BlackBerry o el equipo de ventas, ahora todos los empleados de todas las empresas, de todas las industrias, están conectadas casi las 24 horas al día. Y puede hacer muchísimo por crecer nuestros negocios, por tener a todo el mundo conectado y poder estar intercambiando información. Pero al mismo tiempo hay que estar conscientes que introduce riesgos nuevos. En el mundo corporativo, por ejemplo, antes el corporativo decía, este es tu dispositivo y estas son las aplicaciones que pueden correr en el dispositivo y como administrador tengo control sobre todo. Y ahora cada empleado es su propio IT y decide qué aplicaciones instalar o no, cómo usarlas. Ya ni siquiera muchas veces es dispositivo del corporativo, es dispositivo del usuario. So eso de BYOD o Bring Your Own Device también cambió muchísimo. Y en términos de tecnología, pues fue un cambio casi inmediato. O sea, el iPhone salió en el 2007 y para el 2010, 2011 ya era iPhone y Android y ya casi nunca veíamos BlackBerry, claro, cuando era dominante 90% o más del mercado corporativo. Y eso no lo hemos visto con computadoras ni con nada más. O sea, ese fue el cambio tan rápido.
Me ganaste en la pregunta, te iba a decir, ya que vos acompañaste desde 2011 hasta hoy ese movimiento, te iba a preguntar específicamente cómo se vivió desde adentro, ¿no? Porque también pasa que los responsables por el software y por el hardware empiezan a tomar decisiones. Hace muy poquito tuvimos un lío muy grande con Huawei, ahora estamos experimentando una discusión que no se sabe cómo se va a resolver entre Facebook y Apple. ¿Cómo se vivió desde adentro esa evolución? Porque al primer iPhone ni siquiera tenía apps instalables, ¿no? Y hoy hay teléfonos que son directamente abiertos para que uno haga lo que uno quiera.
Sí, muy buen punto. Y creo que realmente el crecimiento no fue tanto por el dispositivo. Creo que específicamente fueron las aplicaciones los que crearon una ola de demanda y una manera nueva de interactuar con nuestros dispositivos. Porque en una computadora generalmente usabas alguna aplicación que era para alguna tarea o usabas un browser para cada página. Pero el software que era ahora para cada idea o para cada parte de nuestras vidas existía una app. Y app temporales para un evento o app para un viaje o app para lo que sea. Y ese proceso de querer una aplicación nueva para cualquier parte también nos introduce ahora a vendedores de software o desarrolladores de software de todo el mundo. Creó pues una industria nueva de que cualquier persona que escribe una app podría ganar muchísimo dinero. Creó un gold rush de tecnología, de gente compartiendo sus ideas y no toda la gente era expertos en desarrollo o software de alguna calidad corporativa, por ejemplo, si estábamos acostumbrados en el corporativo a interactuar con cierto nivel de seguridad o de privacidad en las aplicaciones. Eso completamente cambió cuando ahora cualquier persona diseñaba su app y el modelo de promover las apps o distribuirlas en un App Store también cambió mucho los incentivos de los desarrolladores, porque como usuarios no queríamos pagar por las aplicaciones. Las aplicaciones tenían a veces una versión pagada y una versión gratis y todo el mundo iba por la gratis. Y bueno, cuando algo es gratis, pues tú eres el producto o tu información es el producto. Entonces eso creó no solamente la avalancha de aplicaciones, sino la avalancha de vamos a coleccionar toda la información que podamos sobre los usuarios y después vemos cómo lo monetizamos o cómo lo vendemos o con quién se lo compartimos.
Cada vez que tengo los datos, tengo el dinero.
Claro.
¿Y a qué estoy expuesto en específico? Por ejemplo, yo suelo estar bastante tranquilo. O sea, yo tengo con mi huella puedo acceder a mi teléfono y con mi huella puedo realizar transferencias bancarias, por ejemplo, en mi teléfono. Y los bancos también confían en los dispositivos, ¿no? Uno habilita el teléfono y a partir de ahí, por ejemplo, hoy es más fácil hacer una transferencia desde el teléfono que quizás de un computador de escritorio, porque con el computador de escritorio te piden más autenticaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos expuestos los usuarios que simplemente trabajamos en una oficina? Bueno, por ahí tenemos un cargo importante, pero digo, no somos ni jugadores de fútbol famosos, ni políticos, ni somos poseedores de cierto desarrollo tecnológico. ¿A qué estamos expuestos que nos puede pasar? ¿Y por qué no nos pasa? Digo, porque tampoco hay tanta historia como para que estemos asustados.
Pues de repente sí nos da miedo. Todo el mundo tiene una historia de que están platicando con alguien, sí, y comentan, sí, alguna marca que nunca han hablado de ella y el día siguiente te empiezan a aparecer anuncios sobre esa marca, ¿verdad?
Eso todo nos ha pasado.
Eso y todo el mundo dice, pues, ¿alguien me estará escuchando o qué será? También hemos visto que pasas por alguna tienda o caminaste por el mall y pasaste por una tienda de cosméticos, aunque no compraste nada, y ahí te empiezan a llegar anuncios. Y nos dimos cuenta que muchas de las aplicaciones que tenemos instaladas, aunque no las estemos usando, están coleccionando algo de información, ya sea por GPS, ya sea por triangulación de torres de celular o por búsquedas que hacemos en Google si tienen acceso a nuestro browser, etcétera. Entonces, muchas veces no nos damos cuenta de dónde nos están coleccionando la información o qué van a hacer con ella, pero sabemos que está pasando. Creo que poco a poco ya en Android y en iPhone hemos visto más cambios para pedir más permisos. Pero si pensamos, cuando nosotros empezamos Authority, por ejemplo, no existían tantos permisos. Decía acceso a tu cámara y dabas sí. Y a la hora de dar acceso a tu cámara también era acceso a tus fotos. Antes no te las dividía en o fotos o cámara. Y cualquier app ahora podría tener copias de todas las fotos que has tomado y has guardado en tu celular. Y ese tipo de comportamientos a veces era por maldad, por tratar de robar fotos. A veces era para buscar las fotos. Cada foto tiene también GPS. O sea, viendo las fotos de alguien pueden ver tu historial de dónde has estado en cada foto que has tomado, por ejemplo. Entonces, nunca sabemos por qué se está coleccionando para el usuario normal, pero es una herramienta para espiar en grande.
Claro.
Muchas veces se queda en marketing, pero a veces que ha pasado pues, cosas peores, que han secuestrado a alguien porque saben dónde estaba por algún check-in o alguna foto. Han mandado ya phishing, no solo por computadora, pero ahora te llega al teléfono, se le llama smishing porque es por SMS. Sí. Y pues más difícil ver un link diferente en una pantalla tan chica o con el URL más corto. Hemos visto virus, hemos visto ransomware. O sea, todos los problemas que puedes ver en una computadora se pueden ver en móvil también. Pero cuando te llega un email, a través de los años creas autodefensa de no abrir a lo mejor todos los archivos o no abrir todos los links. Pero a la hora de hacerlo en un celular se nos olvida y damos permiso a todos por las mismas apps que nos entrenan a decir ok.
Y además sentimos que somos inmunes. Yo en particular, con la historia personal, yo soy usuario Mac. Y históricamente siempre hubo menos virus y menos malware para Mac que para el resto de la industria. Entonces uno se sentía tranquilo porque ¿cuál era la probabilidad de que me toque a mí? Y uno tiene el preconcepto de que el malware o la posibilidad de estar infectado al punto de perder el control de un dispositivo móvil como que no existe. No sé, es como que no estamos acostumbrados a pensar en esos términos. Y probablemente estén los intereses de quienes están del lado del malware que uno no sienta que perdió el control del teléfono porque entonces haría algo al respecto.
Claro. Y algo nuevo que vimos también, regresando un poco al tema de las apps, es que si atacas a un usuario específico, puede ser un ataque muy caro. Entonces, hemos visto ataques de malware donde te llega un mensaje y a la hora de hacer clic en la liga, usan un zero day, un ataque cero, y te roban ahora sí todo y prenden las cámaras y como de película, te espían y todo. Y lo hemos visto, eso le pasó a Jeff Bezos y dicen que fue un país que lo estaba haciendo, atacando. Eso lo hemos visto contra periodistas en México, o sea... Existe ese malware, existe esa capacidad, pero son ataques caros y normalmente ese tipo de ataque van a un high value target. O sea, algún ejecutivo, a lo mejor competencia, quieren ir contra un ejecutivo y espiar en las juntas o algo. Para los usuarios normales sería muy caro a veces quemar un ataque zero day. Entonces lo que hacen es en vez de atacar a cada usuario, puedo atacar a una que esté instalada en 10 millones de usuarios.
Claro.
Y eso sí lo vemos muy común, donde la infraestructura de la aplicación, el backend, donde tienen los datos de todos sus usuarios, a veces está expuesta, tiene alguna vulnerabilidad, algo vulnerable, o van directamente los atacantes contra esa infraestructura. Y ahí en vez de hackear a 10 millones de personas, hackeas a una empresa y tuviste toda esa información.
¿Sabes, Domingo, que yo soy muy fan de los segmentos en YouTube en donde ponen a un experto a mirar una película? Los miro todos, los que son de interrogatorio, los que son de sistemas, los que son de aeronáutica, los que son de física, los miro todos. Así que voy a hacer uno con vos acá en vivo sin poner el video, porque es una escena muy conocida. Hace unos años una serie que se daba en España, era un atraco a una casa de moneda, ¿no?
Y en los primeros capítulos se ve algo bastante impresionante desde el punto de vista del usuario promedio, que vos ya lo mencionaste recién. Pero yo te quiero preguntar acerca de lo operativo de todo esto, ¿no? En la serie se ve cómo llega el comando policial, averiguan o ya saben quiénes son, cuáles son los números que están dentro de ese atraco, ¿no? Los números de teléfono. Y con una facilidad que roza en lo mágico, comienzan a obtener información de los celulares para saber lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, hay una frase que se hizo muy famosa, que hay un meme, creo incluso, que dice, bueno, hackéale el celular, como si fuese algo que uno aprieta un botón y es hacking automático, ¿no? ¿Eso está en el poder de alguna agencia, de algún grupo que puede conocer tu número de teléfono y con eso saben tu email y con eso ya está, terminó tu privacidad?
Sí y no. Claro, en la película está más exagerado, pero sí hemos visto muchos ataques que, por ejemplo, existían algo vulnerable en la manera en que los celulares se conectaban a Wi-Fi. Entonces podrían poner una torre de Wi-Fi falsa y cualquier celular que se conectaba lo podían hackear así y hacer todo lo que hacen en la película. Okay. Y otros que hemos visto que eran día ceros, que te llegaba por SMS o que te llegaba por WhatsApp un mensaje, inclusive sin abrir el mensaje era suficiente para adueñarte del celular. Y eso no es magia, es simplemente, hay empresas que se dedican a eso. Compran Zero Days, ponen un bounty de $1,000,000 o $2,000,000 por un Zero Day para hackear un iPhone o un Zero Day para hackear este modelo de Android.
Para los que no sean muy nativos del Zero Day, podemos explicar un segundo lo que es el Zero Day para sí, teléfonos móviles en general, digo.
Zero Day significa es algo vulnerable, pero nuevo, que nadie más ha visto. Entonces, normalmente los investigadores, los desarrolladores, cuando encuentran algo así, pues van y le dicen a Apple, oye, encontré esto, hay que arreglarlo. O a Google, hay que arreglar esto. Y normalmente los corporativos grandes te pagan una recompensa. Gracias. Aquí hay $100,000 o $50,000. Ahora, hay empresas ahora o gobiernos que dicen, yo quiero comprar Zero Days. En vez de dárselo a Apple para que arreglen este problema, si el problema es tan grave que puedes adueñarte del celular sin tocarlo, te pago $1,000,000, $2,000,000. Y como investigador, si no tienes la ética de hacerlo por las buenas y arreglarlo con Apple directo, vas y se lo vendes a esa empresa.
A los malos.
Y esa empresa lo convierte en un arma, lo convierte claro. En una herramienta normalmente para gobiernos, para pelear narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, etcétera. Venden estas herramientas a los gobiernos, que los gobiernos pagan $millones por estas herramientas, así es como gana dinero esa empresa, y empiezan a utilizar el Zero Day por días, meses, años, hasta que alguien más lo encuentre y lo arregle ahora sí Apple. Pero entonces, de esos ejemplos hemos visto muchos. Y el conocido en México se llama Pegasus, que lo usó el gobierno de Peña Nieto, dizque contra el terrorismo, es cuando lo compraron de la empresa israelí que lo vendía, pero acabaron usándolo también contra periodistas y reporteros y médicos que estaban en contra de la obesidad y activistas y ciudadanos. Entonces, sí existen estas herramientas, las hemos visto en el wild, en dispositivos de corporativos, de ejecutivos y todo, pero normalmente, por lo caro que son, se usan para algún perfil alto. Entonces, no es de que, bueno, voy a hackear a Fernando ya. Pero si un gobierno, si una empresa grande, si China, Rusia, alguien quiere tus secretos, los pueden acceder porque van a tener dinero para comprar una de estas herramientas.
¿Hay alguna diferencia entre los diferentes teléfonos? Es decir, tener un teléfono de una marca más importante como puede ser Samsung o Apple, ¿me asegura mayor seguridad que tener un Oppo o un... que son igual de lindas las marcas, pero digo, que es una empresa más chica, mucho más chica, con mucho menos músculo?
Lo que hemos visto es que ciertas... En Apple, por ejemplo, es más común que la mayoría de los dispositivos tengan el sistema operativo más nuevo o una o dos versiones anteriores. Pero por general se actualizan mucho más rápido por ser todo controlado por la misma empresa, por Apple.
Claro.
En Android, como mencionaste, hay Samsung, hay diferentes marcas. No todas actualizan a la misma velocidad de los security patches o de los updates que manda Google. Y eso sí ha causado problemas. Y también hay fragmentación donde a lo mejor algo vulnerable no esté en todos los dispositivos. Entonces también puede ayudar o puede perjudicar. Pero pero creo que lo importante es darnos cuenta que no hay nada que sea inmuno al riesgo. Entonces, sabiendo que pueden existir riesgos, tener nomás conciencia que hay que pensar que podría estar algo comprometido. Ah. El ejemplo de la película, ahí ese tipo sí se puede hacer y son normalmente muy caros cuando son targeted a esta persona. Te mando un mensaje, digo, hubo un accidente con tu esposa o algo, o sea, algo que te cause emocional y le vas a picar a la liga. Listo, fue lo único que necesitaron. Claro. Pero para probar la idea, nosotros construimos una aplicación con un equipo de noticias en Canadá que querían promover la privacidad. Y escribimos una aplicación, la pusimos en Google Play, la probó el App Store, todo estuvo perfecto. Y la aplicación te decía exactamente lo que iba a hacer, pero la gente nunca leía los permisos y le dio, claro, aceptar, aceptar, aceptar. Y remotamente podíamos prender cámaras, tomar fotos, videos, capturar audios, leer emails, leer los textos, todo eso. No tienes que hackear el teléfono si el usuario te da permiso. Entonces, claro, no solamente es de película. Si simplemente hacemos una aplicación popular y le damos todos esos permisos, pues tienes acceso a esa información.
Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor de los corporativos de América Latina. Los teléfonos móviles representan una creciente amenaza cibernética para el sector empresarial, sobre todo en tiempos de pandemia. Dicofra Cybersecurity, a través de su servicio administrado de protección remota basada en la nube, protege a usuarios, dispositivos y accesos para salvaguardar la productividad laboral. Para obtener mayores detalles del servicio administrado de protección remota, contacta a Dicofra Cybersecurity a través de hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.
Tengo una pregunta de salud de digital, si se quiere. Viste que hay rutinas para comer saludable, hay rutinas para hacer ejercicio y sentirse bien. Y ¿cuál sería una rutina de salud digital, de salud de seguridad digital para nosotros y nuestros dispositivos móviles? Porque ahora vos me estás diciendo todo esto y yo digo, bueno, borro todas las aplicaciones que tengo en mi celular y arranco de cero y leo con más cuidado.
Sí, creo que si te pregunto cuántas aplicaciones tienes en tu computadora, dirías que a lo mejor 10.
Sí, sí, yo
supongo. Y en tu celular, la mayoría de la gente dice 30 o 40 y a la hora de ver, a lo mejor son más de 100.
Sí, sí.
Que si no las estamos usando seguido y siguen teniendo acceso a información, creo que es compartir información innecesaria, que no necesitamos estarla compartiendo. Entonces eso es algo de higiene, es de vez en cuando revisar cuántas aplicaciones tenemos y usamos. Todo el mundo tiene Wi-Fi o conexión de internet rápida, entonces si realmente las necesitas la puedes bajar después, pero claro, no tener cientos de aplicaciones que estén teniendo acceso a toda nuestra información. Y también los permisos. Muchas veces a la hora de dar permisos ya te dan acceso a permisos temporales. Tienes que tener mi GPS, ok, mientras que uso la aplicación, no claro, siempre. O no, no tienes por qué tener mi GPS, tal cual, no te lo voy a compartir.
Y ahora vuelvo a una pregunta que me dejaste en el aire, porque ya hablamos de los que fabrican el hardware, voy a los que fabrican el software. ¿Tendríamos que preventivamente no confiar en algún desarrollador? Esto es muy injusto para los emprendedores, sobre todo, porque los emprendedores cuando comienzan no tienen identidad, no tienen una marca armada y tienen dos downloads. Pero digo, ¿hay algún criterio que podamos construir para saber en quién podemos confiar o en quién no? Lo digo sobre todo porque nos acabas de contar que si alguien hackea al app que yo estoy usando, en mi teléfono nunca entraron y sin embargo yo estoy expuesto.
Sí. Y creo que es difícil porque la mayoría de la gente no va a poder revisar el código, ni esa expectativa que tengamos que llegar a eso. Lo que sí podemos hacer es tratar de ver lo que la gente le ha dado de ranking a la aplicación, los reviews y lo que piensan los demás. Los permisos antes de bajar la aplicación ya en Apple y en Google te dicen qué permisos van a pedir y ver si tiene sentido o no. Porque también me acuerdo en el 2011, 2012, uno de los ejemplos más locos que vimos era una calculadora que tenía acceso a tus fotos, a tu cámara, a todo. Y como claro, usuario deberíamos decir, ¿por qué lo está pidiendo? O sea, no tiene sentido. Un mapa que pida mi dirección, ok, tiene sentido, pero una calculadora no. Y es nomás tener ese tipo de conciencia, de preguntarnos, ¿tiene sentido esto o habrá algún interés malo que tengan estos desarrolladores?
Y antes de entrar a la cuestión corporativa, te hago una pregunta más para las apps chicas, para los emprendedores. ¿Vale la pena que hagan algo? No sé, que pidan ser auditados por alguna organización de open source o no sé. ¿Vale la pena que alguien cuando está saliendo con una app nueva diga, bueno, yo tengo este sello que este sello te puede dejar tranquilo? ¿Eso debería ser un foco de los emprendedores?
Eso lo buscamos al principio como fondo de negocio, como algo que podríamos vender como servicio, darle a alguien un sello. Y vimos que lamentablemente no hay mercado. ¿Por qué? Porque como usuarios no lo estamos pidiendo todavía.
Claro.
Hace un año, a lo mejor 2 años, vemos que Apple empezó a usar privacy o seguridad como algo que venden, o sea, como parte de su brand. Y eso ojalá que empiece a cambiar un poco, porque si como usuarios pedimos algo, los desarrolladores van a hacer eso. Entonces, no sé si sea algo que los desarrolladores tengan que hacer, pero si tu aplicación, tú como desarrollador dices, pido esta información por esto y no pido esta información por esto y protejo tu información así, eso también da a los usuarios pues más confianza.
Más transparencia, ¿no?
Claro.
Te paso al mundo corporativo. Después tengo una pregunta más personal, pero la dejamos para el último. Vos hace un rato decías, antes yo te daba el dispositivo y yo controlaba todo en ese dispositivo, y ahora esa no es la situación, ¿no? Cada vez más la gente tiene su propio dispositivo, por ahí hasta no le gusta tener dos dispositivos o tener que lidiar con el dispositivo de la empresa, que a veces... Tengo un amigo que trabaja en una automotriz y le dieron un Windows Phone. Y ni conocía el sistema operativo, se tuvo que acostumbrar. No hay fácil cross-pollination entre los datos y demás, ¿no? Entonces, la pregunta vuelve a cuál debería ser la responsabilidad de las empresas con los colaboradores, ¿no? O sea, yo sé que Authority, la idea era seguridad while privacy, ¿no? Privacidad mientras que seguro. Pero, ¿cuál sería el zeitgeist del momento? ¿Cuál es la postura filosófica que habría que promover en términos corporativos ahora y la seguridad de nuestros colaboradores?
Sí, y creo que vimos todos los diferentes métodos durante nuestra historia. Uno de nuestros primeros clientes era una automotriz alemana y era un proceso muy rígido y muy exacto de... La aplicación se puede usar si no tiene estos comportamientos y cada mes crecía la lista de comportamientos malos para esa empresa y cada mes crecía la lista de aplicaciones que estaban en la lista de espera para ser aprobadas para el App Store corporativo y cada vez crecía la lista de quejas de los usuarios al departamento de seguridad.
Claro.
Entonces, cuando tratábamos de usar modelos de riesgo o modelos de seguridad viejos para tecnologías nuevas o adopción nueva, como es el área móvil, no funcionaba muy bien. Y al principio a lo mejor lo aceptaban, pero cuando la gente se da cuenta que, bueno, los empleados acá sí pueden hacer esto, o fíjate que los ejecutivos pueden hacer esto, ¿por qué me estás haciendo hacer esto? Sí, se rompe ese sistema. El lado opuesto era no hacer nada, decir, bueno, Apple o Google protegen el celular y es un dispositivo menos que me tengo que preocupar. Entonces también había corporativos que no hacían nada y decían, bueno, si no veo el problema, no existe. El otro problema es que si era muy extremo, estabas invadiendo la privacidad del usuario, del empleado. Porque en la computadora corporativa a lo mejor no vas a hacer nada más que trabajar. Pero en el teléfono móvil, que muchas veces nadie quiere tener dos y usaban el mismo, a lo mejor tengo una app de diabetes o algo.
Claro.
Y es invasión de privacidad y a lo mejor violación de HIPAA o de alguna ley de privacidad. Si el departamento de seguridad ahora sabe que tengo alguna enfermedad o algo. Entonces, la pregunta que llegamos al trabajar con nuestros clientes es ¿cómo protegemos los datos corporativos sin invadir la privacidad del usuario? Y fuimos creando pues, unos métodos que no, a lo mejor no encajan bien para todos los corporativos, pero que podían ser un buen punto de seguridad con buen balance de privacidad. Entonces, era... dividir el acceso a información confidencial o a información corporativa, restringirlo a aplicaciones corporativas y en esas aplicaciones poder hacer más restricciones de qué instalar o qué no instalar. Y si, por ejemplo, como usuario bajo una app de diabetes o algo, con tal de que no sea virus o algo así que realmente sea peligroso, pues no tenemos que ni avisarle al corporativo, claro, ni mandarles alguna lista, ningún reporte.
Tengo una pregunta de Antonio Álvarez que te quiero hacer antes de pasar a números económicos financieros. Antonio pregunta por el riesgo de los dispositivos de IoT y yo le modifico la pregunta un poquito para hablar de los dispositivos de IoT que muchas veces pasan por la red de nuestros dispositivos móviles, ¿no? Veo que tenés ahora, por ejemplo, un Apple Watch y hay muchos, ¿no? Mi teléfono se conecta al auto, mi teléfono se conecta al beacon de la empresa, al gateway que me autentica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se ve eso desde tu rol, los dispositivos de IoT que pasan por la estructura del teléfono?
Sí, sí, sí. Y no nomás en casa, sino en el corporativo. Hemos visto también el número de dispositivos ha crecido muchísimo. Pero igual que como no sabemos ahorita, si te pregunto cuántas aplicaciones hay en tu celular, si te pregunto cuántos dispositivos están conectados a tu Wi-Fi en tu casa. El otro día lo hice como experimento y también me asusté porque no sabía que tenía tantos, pero ya cualquier cosa se está conectando a internet, hasta refrigeradores y todo. Y cualquier de esos es un punto, puede ser vulnerable para algún atacante o algún leak o robo de información. Claro. Y por COVID y que todos nuestros empleados de casi todo el mundo por un año estuvieron trabajando muchos desde su casa, todos esos dispositivos, todos esos Wi-Fis, todos esos riesgos se volvieron también riesgos corporativos. Porque si tengo una junta con contenido confidencial y está escuchándome Alexa o Siri, claro, o Google, o el refrigerador a lo mejor no está coleccionando información y la manda sin encripción a Corea o a China o donde sea, pues también ya no sabemos ni siquiera dónde está nuestra información ni quién la tiene.
El año pasado que nos juntamos con 11 CISOs de Latinoamérica y Estados Unidos y Europa, y le hacíamos la pregunta, a todos le hicimos la pregunta de cómo se habla con el board o con los ejecutivos de más alto rango a la hora de pedir presupuesto para la seguridad digital, ¿no? Hubo respuestas de todo tipo y es una pregunta que te quiero hacer a vos en relación al riesgo también, ¿no? Hablemosle por un segundo a un gerente o a un mando medio de una empresa de 250 personas en donde ya hay una masa importante de datos y de sistemas. ¿Cuánto y cómo debería comenzar a invertir? Y la pregunta que te voy a hacer después de esto es ¿cómo lo convenzo, no? Pero empecemos con cuánto y cómo.
Si tenemos ya una política de seguridad de dispositivos y normalmente la gente piensa laptops, algún workstation, alguna computadora, creo que de ahí tenemos que tomar el siguiente paso y darnos cuenta que esos también son dispositivos. Si no protegemos las computadoras, pues no creo que vayan a tener budget ni interés en también proteger los celulares. Pero si ya estamos protegiendo computadoras, pues es otra computadora. Especialmente en los últimos 12 meses hemos visto mucho más uso por eso del home office y de trabajar desde casa. Porque no todos los corporativos tenían laptops para los empleados.
Claro.
Si tenías una desktop, pues no te la puedes llevar a tu casa. Entonces decían a los empleados, bueno, trabaja con lo que puedas, ya sea un celular, ya sea una tableta, algo. Entonces, BYOD o Bring Your Own Device ya no es solo celulares, sino iPads, una laptop personal que también se comparte con los niños para que ellos vayan al colegio también virtual por Zoom. O sea, ya es cualquier dispositivo. Y como corporativo, tenemos que pensar que para proteger nuestra información, nuestra propiedad intelectual y todo, pues tenemos que pensar que todos los dispositivos van a tener acceso a nuestros datos y hay que monitorear y protegerlos.
¿Y cuál es el camino? O sea, contrato una empresa, le pido a la persona de IT o a la persona de seguridad digital que se haga cargo también de los dispositivos. ¿Cuánto me puede terminar saliendo en tiempo y dinero todo eso?
Claro, hay empresas que se dedican en management o manejar los dispositivos. En móvil se llamaban Mobile Device Management, MDM, o Enterprise Mobility Management, EMM, y son empresas como Mobile Iron, como AirWatch, que es parte de VMware ahora, como Microsoft Intune. Y esas empresas o esos servicios son mucho más comunes ahorita que la seguridad móvil. ¿Por qué? Porque ayudan al corporativo a mandar email y a mandar updates a todos los dispositivos. Entonces es más de manejar los dispositivos. Ya que tenemos ese manejo, es mucho más fácil ahora también instalar algo de seguridad encima. Y ya, todas las empresas de seguridad grandes ya tienen algún producto en móvil por eso mismo, por respuesta al mercado. Unos lo han creado y unos lo han comprado, como claro. Symantec que compró nuestra empresa, pero ya a nivel corporativo son pocas las empresas de seguridad que no tengan también solución para móvil. Algunas nomás buscan virus o malware y las demás más completas también pueden analizar las aplicaciones, analizar las redes o los Wi-Fi a los que se conecta cada celular, buscar ataques de man in the middle o buscar descifres de la inscripción, por ejemplo, para tratar de bloquear ese robo de datos también.
Tengo una pregunta más de management interno, entonces. ¿Cuáles son los colaboradores más difíciles de convertir o de evangelizar o de concientizar? ¿Tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con el rol? ¿De repente ventas por ahí es más difícil que IT o al revés? ¿Cómo ves eso desde tu lado?
Creo que igual que pedimos transparencia entre los desarrolladores y los usuarios, es algo que debemos de practicar mucho en los corporativos, entre el equipo de seguridad y los usuarios. Algo de transparencia. Porque si yo le digo a alguien, no puedes usar esta app, ¿por qué? Porque yo digo, claro. No lo van a aceptar muy bien. Pero si lo vemos como un partnership, no es que estén robando nomás datos corporativos. Te están robando a ti como usuario tus datos o están exponiendo esa información, creo que eso nos puede convertir en aliados. It's not your data, it's our data, ¿verdad? Es nuestra data que está en riesgo y eso nos ayudó mucho al compartirlo. Creamos una app también para el mismo usuario. Antes de bajar una app, podían buscarla y ver lo que hace la aplicación. Bien. Y eso nos ayudó mucho en romper ese tema, esa fricción de queremos instalar algo en tu celular. Lo pusimos como un benefit, como un beneficio de la empresa. Les compramos a todos acceso a Authority para protegerse ustedes, protejan las apps de sus hijos, lo que sea. Y teníamos como una feria de trabajo, un science fair, una feria de educación, donde los corporativos traían a Authority y a otras empresas a platicar su servicio a sus usuarios. Y eso también lo vimos muy bien, como los usuarios pueden aprender de las inversiones que está haciendo el corporativo en protegerlos y cómo pueden usarlo ellos también. Entonces, creo que la educación y la transparencia es importante también ahí.
La pregunta que te voy a hacer es si se puede uno sentir seguro en algún momento, pero tiene una introducción. Vi una entrevista hace muy poquito de Obama, un tiempo después de haber sido presidente, y el conductor del que estaba entrevistando le pregunta si durante su tiempo de presidente podía hablar por teléfono con alguien o demás. Entonces Obama cuenta con bastante detalle, dice que el teléfono no tenía teléfono, no tenía acceso al email, ¿no? Era como un ladrillo, pero tenía internet. O sea que él podía, si quería, hacer una búsqueda en Google. Pero eso era todo lo que podía hacer. Todo esto con la idea de que ese dispositivo no sea una puerta de entrada a la ubicación del presidente, qué es lo que está haciendo, de qué está hablando, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta. ¿Hay un momento, o sea, Obama en ese momento se sentía seguro, el jefe de seguridad digital de la Casa Blanca, con todas esas restricciones, se sentía seguro o igual esa puertita de HTTPS es una vulnerabilidad insalvable?
Sí, creo que se sentía más seguro, pero no sé si siempre se puede sentir seguro, pues es reducir el riesgo y reducir lo que llamamos attack surface. Si no tiene micrófono o no tiene cámara o no tiene etcétera, 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 bajas los vectores de ataque y puedes tener más confianza. Se puede también cambiar de dispositivo de vez en cuando, especialmente para un target tan importante como el presidente.
Presidente, sí, está bien. Te dejo otra pregunta de los que están participando. Este es Arturo. Pregunta acerca de tu opinión sobre el nivel de investigación en este campo, en México en particular, sobre la comparativa con el nivel internacional y si uno, quizás si está protegido, si se puede sentir protegido o si, en definitiva, el nivel de la investigación y el research en México está a la altura del mundo, si hay buenos profesionales y demás. La pregunta es larga, pero estoy haciendo un resumen.
Sí, no, es una excelente pregunta, porque creo que como en mucho en México, que hay pues división de nivel socioeconómico, por ejemplo, también hay una división muy fuerte en educación y todo. Entonces creo que la educación en México, por ejemplo, de ingeniería es muy fuerte y per cápita vemos más ingenieros en México que en Estados Unidos. Y lo vemos en el nivel de talento a nivel corporativo también, a nivel de investigación también. Pero luego, del otro lado, vemos que hay muchas empresas donde no hay ni siquiera una persona encargada en seguridad, o sea, no tienen ni siquiera interés o ni siquiera conocimiento de que deberían de tener interés, donde los ejecutivos y todos se comunican por email personal o por WhatsApp, donde no hay cultura de seguridad.
Claro.
Creo que por eso vemos que México es de los países con más ataques cibernéticos en el mundo, porque hay pues mucha industria, pero no mucha protección como mercado.
Bueno, yo te voy a hacer mi última pregunta y es una pregunta que te hago yo, Fernando, para mí. La pregunta que te quiero hacer, Domingo, es yo tengo un niño de 6 y un niño de 3. Ambos dos usan dos dispositivos cada uno conectados a internet y ambos dos nos roban cuando pueden los dispositivos a nosotros. Si hubiese que dar un consejo importante para padres, sobre todo padres que tenemos que convivir con esta situación en donde todavía somos nosotros íntegramente responsables de la seguridad digital de nuestros niños, que por otro lado, hoy las generaciones nuevas, los niños solo son dispositivos móviles friendly, digamos, ya no sé si van a conocer qué es una laptop dentro de un tiempo, ¿no? ¿Qué sería algo que le podemos decir a los padres, que me podés decir a mí, que tengo que prestar atención a la hora de hacerme cargo de la seguridad digital en los dispositivos móviles de mis pequeños?
Sí, es una pregunta pues, que yo también batallo mucho con ella, porque también tengo niños de la misma edad. Mi hija pequeña fue a tratarle de cambiar la televisión haciéndole swipe como si fuera un iPad gigante. Entonces, claro, te das cuenta que crecieron con móvil nativamente y es lo que conocen. Por un lado, me emociona mucho porque nosotros todos tuvimos que aprender a usar las computadoras y tomamos a lo mejor clases o en la escuela, claro, o algo. Pero ahora los niños que crecieron con esto, cuando a ellos les toque desarrollar algo, creo que va a ser impresionante porque para ellos ya todo esto es normal. Por el otro lado, si a nosotros como adultos a veces compartimos información de más o algo, hay que darnos cuenta que también como niños pues no van a tener ni siquiera, no conocen que existen riesgos. Entonces para ellos la inocencia puede ser un peligro, no solamente de ciberseguridad, sino del tipo de contenido que les pueden ofrecer, uh-huh, o de bullying o de todo. O sea, es un mundo que nosotros no tuvimos, que hay que tener en cuenta de cómo la tecnología puede ser herramienta buena a herramienta de peligro y no dejar sin supervisión porque no sabemos lo que puede pasar. Pero ya en cuestión de seguridad, yo he estado enseñándoles a usar password, a cómo bloquear o no desbloquear el celular. Poco a poco son oportunidades de enseñanza en algo que ojalá les va a ayudar a lo largo, como van aprendiendo a usar la tecnología, y hay oportunidades de aprendizaje, igual que en todo, pero tratar de aprender de no compartas esto o apaga la cámara si no la estás usando, claro, o etcétera, es también una oportunidad de aprendizaje.
Domingo, muchas gracias por tomarte estos minutos para charlar conmigo. Probablemente te querramos volver a invitar. Espero que podamos organizar también en esa oportunidad. No sé si tenés algo más para agregar. Te puedo dejar un rato para que monologues, si querés.
Lo último es que muchas veces al platicar, luego uno queda asustado y ya no quiere usar el celular. Sí. Y eso me pasaba mucho porque de eso veía eso de las 24 horas al día y eso era mi mundo. Pero pues no, es una herramienta muy buena. O sea, productividad, conectividad con familia. O sea, podemos estar conectados con todo el mundo, que me encanta. Pero sí, es algo de respeto nomás a lo que puede pasar. Y nomás pensar en eso me ha ayudado a tener pues más cuidado. No es tener miedo, sino algo de cuidado.
Buenísimo. Muchas gracias por el tiempo. Esto fue Primera Defensa en vivo.
Primera Defensa Podcast es una producción de Tercos Media desarrollado por Dicofra Cybersecurity. 20 años ofreciendo servicios de ciberseguridad personalizada para corporativos. Para más información, visita dicofra.com.